En Onda Vasca, El Primer Café.
A las 8 y casi 35 minutos de la mañana nos tomamos el primer café con el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. Egunon, buenos días.
Hola, Egunon.
¿Qué está pasando en Madrid? Vaya terremoto. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué opina?
Bueno, pues que tendrán que ir decantándose las cosas, ¿no? Sí, sí, es verdad que hay una sensación de terremoto allí y de que, bueno, pues hay cosas que pueden moverse, pero yo creo que adelantar acontecimientos todavía, pues es muy temprano, ¿no? Vamos a, yo creo que sí, que al final va a haber elecciones en Madrid, pero vamos a ver lo que se resuelve finalmente en los tribunales. Y luego, pues bueno, pues hay que ver cómo evoluciona internamente Ciudadanos, porque Ciudadanos no es un partido en estos momentos estructurado, que esté en línea, etcétera, etcétera, sino que ideológicamente tiene gente de muy, pues, de muy diversos y muy diversas puntos de vista, muchos muy cercanos al PP, y por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto.
¿Usted cree que Ciudadanos es un partido en clara descomposición?
No lo sé, pero que tiene desde luego un problema, siempre lo ha tenido, ¿no? Pero un problema ideológico grande es así, y que hay muchos que les gustaría, muchos de sus cargos que les gustaría estar, bueno, pues ser cargos relevantes, importantes en algún otro partido, en un partido diferente, pues seguramente también, ¿no? Tal y como está en estos momentos la cosa, ¿no? Por lo tanto, sí tiene un problema de estructura, y vamos a ver cómo reaccionan a todo esto. En descomposición, pues desde luego está más en una vía que conduzca a eso que no lo contrario, pero vamos a ver qué es lo que ocurre.
En el caso de que haya elecciones en Madrid y no moción de censura, como usted cree que puede pasar, ¿qué sensación tiene? ¿Que Díaz Ayuso, que se la ve como muy crecida, va a tener mayoría absoluta y va a gobernar en solitario, o necesitará, hombre, de Vox?
Hombre, a ver, hacer aquí de adivino, no lo sé. Yo creo que mayoría absoluta no, que puede tener un buen resultado, sí. Yo creo que estas políticas de oponerse a todo, de por ejemplo, pues los horarios, todo el tema, por ejemplo, de hostelería, que ha llevado absolutamente la contraria a lo que se iba diciendo desde el Consejo de Sanidad y a lo que iban marcando todas las comunidades autónomas. Este empeño, que en realidad no sirve para nada, es decir, no se va a cerrar la Comunidad Autónoma de Madrid, bueno, está usted rodeada de otras que sí lo van a hacer, ¿no? Pero, bueno, este empeño de desafío, ¿no? Pues es verdad que la gente, pues quizás también haya olvidado un poco, pero no todo el mundo, pues aquellas cantidades de ataúdes en los garajes, todo el tema del IFEMA, la peor gestión y los números en cuanto a enfrentarse a la pandemia, pues objetivamente son los que sucedieron en Madrid, ¿no? Pero bueno, aquí las cosas, pues el tiempo pasa muy muy deprisa, y no sé qué es lo que sucederá. Yo creo que es posible que tenga unos buenos resultados. De ahí a deducir que vaya a sacar mayoría absoluta, ya, pues yo creo que es demasiado decir.
Lo que sí parece que se ha roto, veremos si...
Porque, por cierto, sí, que también sí. Hablaba usted de Vox. Sí. Hombre, yo lo que creo es que ella lo que le puede quitar es algún voto a Vox, en todo caso. Quiero, ajá, decir, lo que pueda ganar ella quizás lo vaya a perder Vox.
Ya. Lo que sí parece que se ha roto, parece que definitivamente, es el matrimonio de conveniencia Pablo Casado e Inés Arrimadas, PP Ciudadanos, al menos en algunas comunidades. Claro, yo no sé esto qué afección o qué influencia va a tener, qué corrimiento de tierras puede tener en la política española, en la política estatal o, sin ir más lejos, en el Congreso.
Bueno, pues, pero es un poco lo que le venía a decir antes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de Ciudadanos, porque pensar que Ciudadanos va a intentar colaborar y ayudar a la estabilidad del gobierno actual, pues por el momento es mucho decir, ¿no? Pues depende de lo que suceda en las próximas semanas y qué es lo que pase dentro de Ciudadanos, ¿no? Que evidentemente al Partido Socialista le gustaría, pues seguro que sí, porque es una baza más que tiene para jugar, sobre todo con algunas leyes más que con otras, pero bueno, claro, sería una baza más en el Parlamento. Que vaya a suceder, o que pueda pensar que hoy puede ser un socio fiable, pues yo creo que no, y que hay que ver qué es lo que sucede. Aparte, Uf, es que conociendo también un poco el grupo parlamentario, dentro es muy diverso. Yo ya le podría decir unos cuantos nombres que no les veo apoyando al gobierno socialista.
Uh-huh. Claro, el Partido Socialista es otra pieza importante indiscutiblemente dentro de este tablero. Ya sé que le estoy preguntando por muchas sensaciones o por muchas hipótesis.
Claro, son sensaciones, hay que esperar.
Por supuesto, absolutamente sí. Subjetivas y personales las de usted. Pero bueno, el tema está muy muy caliente. Claro, si PSOE se acerca, ha pasado en Murcia con esa moción de censura, si se acerca sí. A Ciudadanos, puede perder apoyo por parte, pues sin ir más lejos, de ustedes o de los partidos catalanes o de la propia Unidas Podemos.
Pues es que tampoco sabemos si sucediera eso, ese acercamiento al gobierno español, etcétera, tampoco sabemos en qué términos se concretaría, ¿no? Las mayorías parlamentarias en estos momentos en el Congreso de los Diputados son muy complicadas y muy diversas, ¿no? También se podría decir, se nos podría preguntar, si, como está la CUP votando determinados asuntos, pues, y ustedes, pues entonces, como vota la CUP, no votan, pues estamos votando conjuntamente en varios temas. ¿Quiere eso decir, por lo tanto, que algún tema que pueda apoyar Ciudadanos, nosotros automáticamente, porque es Ciudadanos, vayamos a votar? No, pues no, depende. Ya. Depende de cuál es el asunto. Pero es que eso está sucediendo ya, hoy en día, sí, entre todos los partidos políticos. Y otros lo podrían decir con respecto a nosotros, ¿no? Entonces, la situación parlamentaria es complicada y hay confluencias de votos de ideologías muy diversas, pues un día sí y otro también.
Mire, le voy a dejar ya de preguntar por hipótesis, sino por certezas. ¿Tan mal se llevan como parece PSOE y Unidas Podemos?
Bueno, pues es que se ve en los medios de comunicación un día sí y otro también, ¿no? Desde luego, no es la manera de en mi opinión, de llevar un gobierno de coalición, que hay discrepancias, evidentemente, claro, uh-huh, hay discrepancias, que es la primera vez que se hace a nivel del Estado y, por lo tanto, pues también falta una cierta práctica, experiencia. Yo eso lo puedo entender también, pero, hombre, lo normal es que haya unos mecanismos internos dentro del gobierno en el que se puedan dilucidar todos esos asuntos, ¿no? Parece que los había antes y que ahora, pues, y una comisión entre los dos partidos, etcétera, pero eso ahora no parece que esté funcionando, ¿no? Hombre, si se airean todas las diferencias antes incluso de que se haya tomado, o cuando parece que hay unas declaraciones más o menos por la portavoz del gobierno y después airean inmediatamente las diferencias, pues hombre, eso no da una, desde luego, una buena imagen. Lo que creo que tampoco acaba de interiorizarse es que, y lo dije en la investidura, en el discurso de investidura, como la mayoría se compone de elementos tan diversos, todos tenemos que ser conscientes que lo que no podemos pretender es llevar adelante nuestro programa electoral íntegro. Claro. Y que hay algunas cosas que van a chocar mucho con otros que también son necesarios, pues que son imposibles de llevar adelante. Entonces hay que saber que tienes que reducir tus objetivos y que tienes que intentar que sean lo más compatibles con el resto. Claro, lo que me da la sensación desde Podemos en muchas ocasiones es que quiere ser gobierno oposición y llevar al mismo tiempo, y que quiere llevar su programa electoral hasta el final, como si el hecho de estar en el gobierno ya le diera suficiente fuerza como para llevarlo adelante, ¿no? Y claro, eso pues a la imagen de un gobierno y a la estabilidad de un gobierno le va minando. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero no sé si la legislatura va a completarse.
Se lo iba a preguntar, ¿hasta el punto de que pueda peligrar la legislatura española, que no se complete?
Bueno, pues no lo sé, depende de cómo sigan manteniendo las relaciones. Hombre, yo, una vez aprobado el presupuesto, la parte, digamos, fuerte en el gobierno es el Partido Socialista, no solo porque tiene mayor número, sino porque también al final está es el presidente el que puede nombrar o cesar a los miembros de su gobierno y también el que puede convocar elecciones, ¿no? Y por lo tanto, una vez que tienes el presupuesto, bueno, este año lo tienes asegurado. Tal y como está aprobado, yo creo que incluso podría servir, y con la llegada de los fondos europeos, podría servir incluso para el año que viene. Bueno, pues puede que haya un momento en el que la tensión sea tal que el el presidente del gobierno decida, seguir un tiempo ellos solos y después convocar elecciones, cuando la bonanza económica ya con la llegada de los fondos empiece a despegar y se haya acabado la pandemia, o no. Pero esto todo son especulaciones. Ahora, si me dice, si tuviera que apostar ahora y decir, ¿se va a agotar la legislatura a completar los 4 años? Le diría, no, no creo. Incluso por tacticismo probablemente de los protagonistas, tanto PSOE como Podemos, aproximándose ya a esa fecha. No creo que se agoten los 4 años.
¿Primaría prima el tacticismo de esos dos partidos sobre la gobernabilidad?
En España prima el tacticismo en todas partes, como se habrán podido dar cuenta toda la ciudadanía. Vamos, esto desde hace años es así, ¿no? Esto parece más que pensar, es que a uno le sorprende, ¿no? En un tiempo en el que tienes que intentar que haya una cierta estabilidad por la pandemia, la crisis económica, van a llegar los fondos europeos, tienes que pensar, vamos a intentar dar una cierta estabilidad para poder asegurar a medio plazo como que haya una evolución económica buena en los números del paro, en los números de la economía, claro, si estás continuamente en elecciones, eso es prácticamente imposible, ¿no? Pero a mí me da que muchas veces es una especie de Juego de Tronos, que consiste nada más en tengo que llegar cuanto antes al poder, ¿no? Y lo que pasa alrededor es como si no existiera, como si la política no influyera en la vida de los ciudadanos. Y claro que influye, ¿no? Entonces, si desde algunos ámbitos está pensando únicamente que esto se trata de ver quién está en el poder y en la oposición, es que me parece que eso sobra en política. Es que eso es la antipolítica.
Le pregunto por su partido, ¿cómo está la relación PNV-PSOE o, bueno, por extensión, PNV-Gobierno de Sánchez?
Bueno, pues la relación es buena, quiero decir. Los ministros atienden, escuchan, con unos más, con otros menos, pero la relación es buena. Ahora lo que tiene que cumplirse es, pues, poquito a poco, las cosas que se habían comprometido, ¿no?, entre gobiernos y también con nuestro grupo parlamentario en el acuerdo de la investidura, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde luego eso lo recordamos semana sí y semana también.
Por si se les olvida, ¿no?
Bueno, hay que recordar las cosas, ¿no? Yo entiendo también que tienen otras tareas, no solo esas, ¿verdad? Y tienen otras dinámicas, pero pues hay que estar un poquito encima. Pero bueno, la relación por el momento, hasta el momento, en estos momentos, es buena. Pero vamos a ver cómo evolucionan las cosas en adelante, en la legislatura, ¿no?
Por ejemplo, entre esos compromisos, las transferencias pendientes en el Estatuto de Guernica, que parece que esta vez sí se va a cumplir ese calendario. Quizás estamos en la legislatura, tanto en la vasca como en la española, en la que se cumpla por fin un momento histórico, completar el Estatuto de Guernica, señor Esteban.
Bueno, vamos a ver, no corramos tanto, que yo ya he visto tantas cosas, por lo que pronto sí parece que vamos a poder culminar un paquete de algunas de esas competencias en un plazo relativamente breve, ¿no?, en los próximos meses. Bueno, yo creo que ya era hora, que eso es una buena noticia. Creo que, además, la llegada de IZ, al menos voluntad, se le nota que tiene en que eso pueda desarrollarse, y yo confío en que siga en esta línea, y vamos a ver lo que ocurre. Pero lo cierto, vamos a ver, digámoslo todo, el ingreso mínimo vital, que por cierto ya le advertimos a Pablo Iglesias que quería correr demasiado y que seguramente no podría implementarlo de la debida manera si es que quería aprobarlo tan rápido, que es lo que ha sucedido. Pero el ingreso mínimo vital en la ley conseguimos que se dijera expresamente que la competencia tenía que venir en octubre, y estamos esperando todavía, esperemos cerrarla pues desde luego en este semestre.
El ingreso mínimo vital, y ya lo fiamos para bastante más adelante lo de la gestión económica de la seguridad social, que es otra reivindicación histórica de Euskadi, ¿no?
No es que sea una reivindicación, es que es una competencia que aparece en el Estatuto de Autonomía, es que está ahí, y si está ahí es que quiere decir algo. ¿En qué se concreta exactamente? Pues eso es un tema que hasta ahora el gobierno español, del color que sea, se ha negado a explorar. Pero desde luego, si el legislador y la ciudadanía vasca lo aprobó, eso quiere decir que tiene un contenido. Bueno, está, digamos, en la última fase del calendario de transferencias, sí, que se acordó, pero evidentemente es un asunto que hay que abordar. Parte de ello, una parte pequeña, pero una parte es también el propio ingreso mínimo vital, porque en realidad cuelga, según lo que se aprobó en el Congreso de los Diputados, de la competencia de seguridad social. Pero bueno, ni muchísimo menos se circunscribe a eso, se puede circunscribir a eso la gestión del régimen económico de la seguridad social.
Señor Esteban, y mirando Navarra, parece que la que está al caer es la transferencia de tráfico, también ansiada transferencia.
Bueno, pues me alegro porque ese compromiso lo negocié yo y sé de primerísima mano, por lo tanto, cómo fue, ¿no?, con el presidente Sánchez. Bueno, pues me alegro. Vamos a ver ahora, por cierto, que esta noticia ha surgido respondiendo a la pregunta de una parlamentaria del Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento de Navarra. Hombre, pues ahora vamos a ver cuál es la documentación y las características técnicas que ha enviado el gobierno español, y confiemos en que esta sea una competencia completa, que además es una competencia tradicional de la Policía Foral Navarra, ¿no? Yo espero que sea así y que no anden con racaneos o con medias transferencias en la oferta que hayan hecho.
Claro, un año de gestión de pandemia da para mucho. Usted mencionaba que ahora mismo la relación PNV-Gobierno de Sánchez o PSOE es buena, con sus cosas. Ha habido momentos de mucho desgaste también, la desescalada, todas las reuniones de los presidentes autonómicos. Bueno, no vamos a recordar, todavía está pendiente los fondos europeos, pero si tuviera que darle una nota, le voy a pedir una nota, señor Esteban. Ya sé que le meto en un pequeño compromiso, que los periodistas siempre buscamos ese titular fácil, pero una nota a la gestión pandémica del gobierno español, ¿qué le daría? ¿Lo aprobaría? ¿Al menos lo aprobaría?
Yo lo que creo que hay que decir sobre este tema es que esto no está en ningún manual y que cómo se tenía que haber hecho, y que creo que todos hemos ido aprendiendo sobre la marcha, que todas las administraciones han tomado buenas decisiones y también han cometido errores. El pontificar sobre este asunto me parece que es absolutamente inapropiado y desmedido. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo ha intentado hacer lo que estaba en su mano, o yo diría que por lo menos la inmensa mayoría de los responsables políticos. Y es verdad que comenzó con un yo hago, quito, pongo y dirijo, sin darse cuenta de que en realidad quien estaba sobre el terreno y quien podía tomar las decisiones más adecuadas y cercanas, y también las diferencias que se iban dando en unos sitios y en otros, pues eran las comunidades autónomas. Pero eso creo que se corrigió luego a medida que íbamos avanzando y con la presión que nosotros hacíamos cada vez que se modificaban los decretos de alarma, y luego ya creo que se centraron mejor las cosas en el segundo decreto, ¿no? Uh-huh. A ver, creo que muchas veces, claro, el foco solo lo tenemos aquí, la situación aquí, quiero decir, en el Estado, ¿no? Y no nos damos cuenta de que también ha habido dificultades y también ha habido pasos hacia adelante y hacia atrás en otros países, incluida Alemania, que muchas veces se ponía como ejemplo.
La sacrosanta Alemania, ¿no?
Sí, o Bélgica, la situación que ha tenido Bélgica, ¿no? No, por no hablar de Chequia, etcétera. Los números, por ejemplo, de Bélgica eran absolutamente tremendos, ¿no? Entonces, yo creo que nos hace falta un poquito de perspectiva de que pase esto para poder hacer un análisis sosegado. Seguro que ha habido errores, pero creo que evidentemente también el dramatismo de lo que iba sucediendo y el número de fallecidos, y en unos momentos que tuvimos unos picos en las UCIs muy altos. Afortunadamente, por ejemplo, en Euskadi nunca llegamos a haber superada la capacidad de las UCIs, pero hubo momentos pues terribles, momentos en los que no había material. Recordemos cómo empezó todo esto, es que los países peleándose por material sanitario.
Sí.
Quiero recordar también pues momentos también de solidaridad, ¿no? Como Euskadi cediendo respiradores a otras comunidades autónomas, etcétera, o ofreciendo incluso, recuerdo por ejemplo el ofrecimiento que se hizo con Soria, que estaba en un momento pues muy delicado, ¿no?, para que se pudieran trasladar enfermos, etcétera. Creo que han habido momentos buenos, malos, difíciles, que se ha ido aprendiendo, y yo desde luego a nadie le podría poner un suspenso.
Bueno, bien, no me ha dado una nota concreta, pero con su respuesta desarrollada y comprensiva con respecto a la gestión de la pandemia, entiendo que por lo menos aprueba al gobierno de Sánchez. Señor Esteban, ¿habrá justicia de alguna manera para Mikel Zabalza?
Pues yo lo voy a intentar de nuevo, porque hemos presentado una interpelación. Ayer la presentamos al gobierno, y que luego vendrá seguida de una moción, ¿no? Yo espero que sí. Fue un caso, además, que, bueno, pues tuvo mucho con Euskadi, y los que tenemos ya cierta edad, pues nos acordamos perfectamente. Y a mí me parece terrible que saliendo esas evidencias, de las cuales todos sospechábamos, ¿no? Pero saliendo esas evidencias, el gobierno mire para otro lado, ¿no? Se están reclamando continuamente, por parte, por ejemplo, de PP y de la derecha en general, que se esclarezcan los atentados cometidos por ETA, cual me parece absolutamente correcto, claro que sí, ¿no? Pero creo que también los abusos policiales o la actividad también parapolicial que hubo, me estoy acordando ahora también, por ejemplo, del Baraldana, ¿no? O de García Goena, por ejemplo. Bueno, todos estos casos también deberían ser investigados. Yo creo que ante estas evidencias del caso de Zabalza, el gobierno, no solo decir que los tribunales no, el gobierno debería actuar, porque entre otras cosas seguramente el gobierno lo que puede hacer es desclasificar material que estará como secreto, y que seguramente podría arrojar luz a este y a otros casos. Creo que, como le gusta decir a Sánchez, una democracia plena, debería actuar de esa manera.
Entonces, ¿por qué se resisten tanto a reformar esa ley franquista de secretos oficiales? ¿Qué pasa con la ministra Robles, señor Esteban?
Pues mire, no sé si Robles es precisamente la que más se resiste, ¿eh?
Ajá.
Porque es que aquí hay implicados muchos ministerios, y es verdad que está Defensa, y es verdad que ahora de ellos depende también luego el CNI, etcétera, pero que es algo paralelo. Pero es que también está el Ministerio de Exteriores, que absolutamente todos los cables diplomáticos pues los sella directamente, ¿no? Como secretos, ¿no? O hay otros ministerios, como Interior, por ejemplo, Industria. La propia Presidencia seguramente tendrá algo. Presidencia, quiero decir, como estructura, ¿eh? Entonces, fíjese, de la que cuando uno intenta hablar e intenta que se muevan las cosas, pues lo voy a decir muy claro. En otros temas me he enfadado con ella, pero la única que me ha mostrado cierta voluntad de poder ir avanzando, ha sido la ministra de Defensa.
Vaya.
De otros ámbitos no he recibido ni siquiera ninguna esperanza de que la cosa se pueda mover.
Ajá. Curioso, ¿no? Curioso. Eso, desde luego, yo personalmente lo desconocía. Hablaba del Ministerio del Interior, la que se ha liado con esa cinta de correr que se ha comprado el señor Grande Marlaska, un poco cara, ¿no? Indignación ciudadana al respecto.
Bueno, un poco cara, sí, pero yo, la verdad, este tipo de... que no sé ni cómo se ha producido ni si es una especie de renovación. Me parece una anécdota que, si queremos elevar esto a... que por parte de algún partido sí que parece que elevar esto a una especie de imagen de cómo se gestiona el ministerio, me parecería una exageración, ¿no? Yo le puedo encontrar defectos a la gestión y a la toma de decisiones que se puedan tomar en el Ministerio Interior, y antes ha hablado, por ejemplo, del tema de Zabalza. Vamos a ver cómo responde el ministro la semana que viene, pero yo sinceramente, si elevamos a titular este tipo de cosas, por muy cara que haya sido la cinta, pues me parece que eso deja ya de ser política y nos metemos ya en otro terreno.
En el chascarrillo.
Sí, por lo tanto... Bueno.
Una última cuestión, que se nos acaba el tiempo, señor Esteban. Al menos el Congreso lo que sí ha apoyado es hacer reformas estatutarias. A ver, que esto también debería ser de cajón, pero bueno, para oficializar lenguas como el euskera, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con todo esto. La iniciativa venía solicitada por diversos colectivos en defensa de la lengua y de profesionales de Galicia, de Cataluña, de Euskadi, uh-huh. Pues el País Valenciano, etcétera. Y la recogimos, pues, una serie de partidos. Suscribimos con nuestra firma una serie de partidos. A mí me parece que son unas reivindicaciones lógicas si verdaderamente reconoces lo que es la pluralismo, sí, y la plurinacionalidad, iba a decir, pero incluso no reconociendo eso, sí, la
plurilingüismo.
Sí, estamos metiendo un trabajo. La multiculturalidad, bueno, la multiculturalidad, sí, del país, ¿no?
Sí.
Pues hombre, yo creo que debería ser muy fácil reconocer esas cosas y aceptarlas, ¿no? Y sin embargo se toma como una especie de ataque a no sé yo qué quinta esencia y al propio castellano. Yo no lo puedo compartir. Pero bueno, sí estoy muy acostumbrado a oír esos discursos en el Parlamento español, ¿no? Y desgraciadamente es así. No se acepta esa multiculturalidad, no se acepta esa diferencia, y eso nos lleva a muchas veces no solucionar problemas que quizás en algunos aspectos serían sencillos de superar.
Por ejemplo, no me dejé con esa duda.
No, quiero decir, más allá de ir a los grandes temas, ¿no? Al de la autodeterminación,
ya,
¿no? Y al de un reconocimiento nacional, uh-huh, un reconocimiento de más valor o incluso de asunción por parte del Estado, ¿no? De los otros idiomas, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que normalizaría bastante las cosas, uh-huh, cosa que, bueno, pues hoy por hoy no se da, y al final se transmite a la población en general del Estado, a la población, bueno, pues fuera de la realidad vasca, de sí, la sí, catalana, de Galicia, etcétera, la población que es la en número, pues mucho mucho mayor, ¿no? Pues se transmite algo así como si fuera, como si este tipo de reivindicaciones que son naturales, pues fueran una especie de hostilidad contra los demás. Y no se trata de ir en contra de los demás, se trata de, bueno, que haya un respeto a lo tuyo, ¿no?
Queda claro. Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, que nos han dado las 9:01. Es que ricasco, que tenga un buen día.
Es que ricasco a vosotros.